Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hemos encomendado la misa también a todas las Cármenes, que debe haber unas cuantas por acá.
Sí, sí, hay. Lagos.
Bien, hoy tenemos unos cuantos santos, como todos los días, santos mártires de los primeros tiempos, pero también los consabidos santos de la Revolución Francesa, asesinados por la Revolución Francesa, por los protestantes. Hay dos episodios de santos curiosos porque tienen que ver algo con nuestras tierras americanas. Hoy, por ejemplo, conmemoramos a la pasión del beato Simón da Costa, que muere justamente el día de hoy, en el año 1570, después de una gran matanza de ayer, en donde muere San Ignacio de Acevedo, que son sacerdotes jesuitas y muchísimos laicos brasileños. En esa época probablemente eran portugueses, pero también había indios, que fueron asesinados por los holandeses. No, perdón, me confundo con aquellos de los que voy a hablar después. Por los hugonotes. Este cura venía en un barco que quería recalar en Brasil para llevar la palabra de Dios a los indígenas americanos. Y de esto, de la partida del barco con 39 jesuitas, se enteran los hugonotes de Francia. Y desde Francia, desde La Rochelle, un comandante, un tal Rué, francés hugonote, por noticias que le traen espías, porque esta gente sale de Portugal, espías judíos, decide perseguir al barco para impedir que lleguen a las costas americanas. De hecho, el barco, cerca de Recife, es abordado por estos piratas hugonotes que los alcanzan finalmente. En realidad era un barco mercante en el que iban los jesuitas. Le hacen una masacre y matan a todos los jesuitas.
¡Ay, qué horror!
Esos son nuestros hermanos protestantes hugonotes. Algo parecido pasa con estos que les digo, que ya siendo misioneros en Brasil, también jesuitas, que trabajan cerca de Natal, en Brasil, y en una ciudad llamada Cunhaú. Cunhaú le va a sonar porque se llaman justamente los mártires de Cunhaú. En el año 1645 son masacrados por protestantes calvinistas a la orden de un pastor, porque resulta que en esta época y en este lugar habían desembarcado los holandeses con el propósito de tomar estas tierras que después fueron recuperadas por los portugueses, de tomar estas tierras para ellos. De hecho, habían sido echados Estados Unidos, ellos habían fundado Amsterdam, que después se transforma en New York, ¿sí? Habían hecho toda una fortaleza, estaban los holandeses metidos ahí en lo que hoy es Nueva York, ¿no? Y habían hecho una muralla enorme, ¿no? Y esa parte de esa muralla se conserva hoy en Nueva York, ¿eh? De ahí sale el nombre de la calle Wall Street, ¿no? Pues la calle del muro. Bien, bueno, resulta que también echados de ahí trataron de tomar tierra. De hecho, hay partes todavía de antiguas colonias holandesas, pero en Brasil. Eran calvinistas, y entonces hay un episodio terrible de esta matanza que también se conmemora en el día de hoy, en el año 1645, donde mueren sacerdotes jesuitas, laicos, mujeres, chicos, indios, y muertos de maneras cruelísimas, ¿no? Que recuerdan la muerte de San Juan de Brebeuf en el Canadá, porque para matarlos se los regalaron a tribus de indios caníbales. Y, bueno, eso ahí tiene ahí a nuestros hermanos calvinistas, porque el que los asusaba a todos estos era un pastor, además, protestante, ¿no? Bien. Pobres chinos matados, asesinados por los boxers, mártires. Hoy hay dos, pero todos los días hay, porque la matanza que hicieron los boxers de los católicos fue realmente atroz y con torturas espantosas. Como alguna vez me he referido a la historia de estas muertes producidas en la rebelión Boxer hacia el 1900, pero eso había estado precedido por las dos grandes guerras del opio, en donde cuando el emperador chino, la emperatriz, bueno, primero el emperador, después la emperatriz, deciden no permitir el comercio del opio inglés a los pobres chinos, que estaban la mitad de la población se transformó en drogadicta por culpa de los ingleses, que les querían comprar el té a los chinos, y los chinos no se lo vendían tan fácilmente, pero con la droga conseguían comprar el té para llevar a las señoras de Inglaterra, que tomaran su tecito todas las tardes. Bien, la cuestión que para eso tenían que venderles a los chinos el opio, porque al mismo tiempo la plata que sacaban para comprar el opio y al mismo tiempo por medio del opio comprar el té, se la debían a los pobres indios, a los hindúes que trabajaban con el algodón. Bueno, toda una serie de intereses comerciales, pero en los cuales se implicó lamentablemente también el protestantismo, porque detrás de los ingleses entraron un montón de protestantes anglicanos. Entonces las misiones católicas empezaron a ser confundidas un poco con estos protestantes. Cuando la rebelión de los boxers contra esta iniquidad de los ingleses, que protegían a sus misiones, por supuesto, pero al mismo tiempo estaban no protegidos, pero ayudados por el emperador y la emperatriz que había perdido la guerra del opio. Entonces estaba sometida a los ingleses. Se revela esta gente, no hace distinción y mata protestantes, mata ingleses. Y finalmente a todos estos católicos que son desprotegidos por las tropas inglesas. Bueno, eso, como ustedes saben, termina con la intervención de una coalición internacional, ingleses, norteamericanos, rusos, japoneses, que invaden China, ¿no? Hacen un desastre. El asunto es que los católicos caen en la volada, pero la rebelión de los boxers, no hay que verla como la película esta inglesa con... No me acuerdo quién era él.
55 días.
En donde aparecen como héroes y todo eso, fue una porquería todo, ¿no? Y los pobres católicos que estaban muchísimo tiempo antes sufrieron las consecuencias. Bueno, pero hoy quizá lo que tendríamos que recordar, sobre todo después de este espanto, ¿no?, de Niza, ¿no?, y esto que está sucediendo, que lamentablemente parece que ha ganado el gobierno de Erdogan, lo que sucede en Ankara y Estambul, nos tiene que volver a hacer pensar en este Islam que persiste, tanto Occidente como incluso pronunciamientos de algunos cardenales, incluso el Papa, de que el Corán y el Islam es una religión de paz, dice, una religión de paz. Eso es mentira, no es una religión de paz. Esto que está sucediendo en Estambul, que parece que ya ha sido ya ha terminado, el push este ha sido vencido, era un push de alguna manera legítimo, porque el actual presidente de Turquía es de confesión islámica, pero practicante, y llevado al poder por estos famosos de la primavera árabe. Así que hay gente que quiere llevar a Turquía a que sea un país declaradamente islámico todavía, y desde la constitución después de la guerra mundial de Atatürk, la Turquía se declara un estado laico, aunque protege la religión islámica, él de por sí es laico, porque Atatürk estaba influido por la masonería. Ustedes saben que uno de los lugares donde la masonería actuó muchísimo más de Occidente fue en el Imperio Otomano, y Atatürk fue un masón importante, pero por lo menos liberó a Turquía del espanto de el Imperio Otomano declaradamente islámico, y allí un poco se fue occidentalizando. Tenía en Estambul, había un teatro de ópera, que ahora ya no da más ópera, había conciertos, hay museos, todavía algo hay de espíritu occidental, pero cada vez menos. Pero ellos se quieren meter, en la OTAN, todo eso no es cuestión de para una charla religiosa, pero lo que digo que lamentablemente la victoria de este presidente Erdogan es una mala noticia para nosotros, porque lo que se revelaron son grupos de militares no islamizados del todo, y más bien pro occidentales. Justamente se rebelaron en contra de su comandante en jefe, que sí era islámico y amigo de Erdogan. Bueno, fracasaron, hay como 400 muertos, es una cosa bastante grave lo que ha sucedido allí. Y estaba contento Erdogan y declaró que gracias a Dios esto le servía para purificar al ejército de estos grupos anti-islámicos, así que bueno, ahí estamos cada vez peor. Pero hay Occidente otra vez, a través de la propaganda, está diciendo, no, esto del camión es un loco suelto, qué sé yo cuánto, no tiene nada que ver con el Islam y todo. Tipo que agarró un camión, avisó a los policías que querían parar lo que llevaba helados para la multitud, ¿no? y se metió. Pero era un loco. No tenía nada que ver con el ISIS, no tenía nada que ver con el Islam, lo cual es mentira, porque el tipo era islámico y confeso. Más aún, si ustedes ven las noticias del diario de ayer, que empiezan a aparecer ahora los muertos, la segunda foto inmediatamente es la de una mujer islámica con su velo y todo, muy practicante, muy religiosa, pero que de ninguna manera pertenecía a los grupos extremistas del Islam, sino a los grupos buenos, y que eso no existen grupos buenos, eso hay que tenerlo en cuenta. Gente buena, por supuesto que existe, ¿sí? Por supuesto que existe, así como existe gente malísima entre los cristianos, pero digamos que la ideología no es buena. Lean el Corán. Una de las cosas que hizo el sinvergüenza de Lutero, ¿no?, cuando se dio cuenta finalmente que el Islam, a pesar de que era un castigo, según él, para las aberraciones del papado, finalmente también se abalanzaba sobre sus propias tierras protestantes, fue rápidamente traducir el Corán al alemán. Es la primera traducción que se hace en una lengua occidental, la que hizo Lutero. Porque dice, porque la gente tiene que leer, porque cuando lean el Corán en un idioma que puedan entender, se van a dar cuenta de la estupidez que es el Corán, ¿no? Entonces, a uno realmente le revuelve las tripas cuando ve a un papa besando el libro del Corán. Es como rezar el libro de Mormón, el libro, otro disparate. Si se quieren divertir, lean el libro de Mormón. La mejor propaganda en contra que puede haber contra los mormones es leer el famoso libro de Mormón. Lean el Corán, pero hay cosas, miren, lo fundamental, porque el Corán no ha convertido nunca a nadie. Ahora más o menos algunos se convierten por su simplicidad total y por ciertas cosas anticatólicas y por cierta doctrina mística que no pertenece al Corán sino a los sufíes. Pero lo fundamental del Corán es afirmar que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Eso es el credo. Y afirmar que Alá es el único Dios, esa es una proclamación que se hace explícitamente en contra del dogma de la Santísima Trinidad y el catolicismo. No es una cosa monoteísmo, no, es un monoteísmo anticristiano, confesadamente anticristiano. Entonces, eso, además, no se convierte por medio de la persuasión, ¿no? Sino que cuando dicen Mahoma, un personaje religioso, no, Mahoma, lo poco que se puede saber, porque muy confusa su historia, escrita mucho después de su muerte, no sabemos muy bien quién fue y cómo fue, pero lo que ciertamente no fue es un caudillo religioso, era un caudillo militar y salvaje con sus enemigos y bestial en sus raíces y en sus racias y en sus latrocinios. Este hombre, en la medida en que se pueda saber algo de su historia, que es poco lo que se puede saber, como digo, porque ha sido escrito mucho después, nunca persuadió a nadie sino de el juntarse para triunfar y robar y tener esclavas y tener mujeres. Ese es el gran influjo de Mahoma entre los árabes y después entre la gente a la cual no convertían, obligaban a hacerse islámicos, porque los ponían contra la pared y le decían: o declaras que Alá es el único Dios y por lo tanto el Dios de los cristianos no es Dios, o te matamos. Sí, Alá es el único Dios y Mahoma el profeta, y listo, con eso estaba fenómeno. Después tenía que hacer 4 o 5 cosas más, el ayuno de Ramadán, que es divertidísimo, porque es un ayuno que va desde que aparece el sol hasta que el sol se pone, hasta que no se pueda distinguir un hilo blanco de si, no puedas decir si es gris o blanco o negro. Ahí ya se acabó el ayuno. Entonces es fenómeno, porque ese ayunito de 7 o 8 horas diurnas hace que después, wow, la comida, las mujeres y todo sean muchísimo más apetitosas que a la luz del día. Y comiendo pancitos de la heladera todo el día. Bueno, entonces, Ramadán, limona, peregrinación y sobre todo la yihad, la guerra santa. Eso es uno de los preceptos, ¿no? Que además están en el Corán explícitamente: acaba con ellos, si no se convierte, acaba con ellos, degüéllalos, mátalos, viola a sus mujeres, llévalas de esclavos. Está en el Corán eso. Entonces, no, pero los cristianos también han cometido muchas barbaridades. Por supuesto que sí, yo las cometo, pero a pesar de ser cristiano, a pesar del Evangelio, no por el Evangelio, no hay nada en el Evangelio que me lleve a portar mal, en cambio del Corán, ¿sí? No es a pesar del Corán, es por el Corán. En cambio, yo soy malo, pero no por el Evangelio, no por lo que enseña la Iglesia Católica, sino porque soy malo. Porque no soy suficientemente virtuoso, porque no rezo, porque no hago penitencia. Y bueno, la cuestión es que el Islam como tal es una religión que no se podría tolerar en una sociedad bien ordenada. Usted sabe que aún el decreto de la libertad religiosa del Concilio Vaticano II dice, sí, que todas las religiones tienen derecho a expresarse en su propaganda mientras no alteren el orden público, o mientras no vayan contra el orden público. Hay una condición ahí que es explícita. Bueno, yo no conozco ninguna religión que no sea la católica en la predicación verdadera, ¿no? Algunos curas, que Dios me libre, y obispos, sino en su predicación verdadera, es la única que no altera el orden público. Pero el Islam lo altera. Primero, por supuesto que la yihad, la guerra santa, pero segundo, su actitud con las mujeres. ¿Qué? Entonces yo voy a aceptar que venga gente a predicar la poligamia en un país católico. No en este país, no en la Argentina, que ya la poligamia es, o sucesiva. Antes uno decía, bueno, es poligamia sucesiva porque van cambiando, ¿no? Pero hoy en día también es simultánea, ¿eh? Con el asunto del intercambio, de las cosas, y touch and go ahora es el deporte favorito. Entonces, ya no importa. Pero lo cierto es que en un país ordenado de acuerdo a la ley natural no se puede tolerar el Islam, de acuerdo al decreto de libertad religiosa. Bien, y la yihad es uno de los preceptos. Yihad estrictamente significa esfuerzo. Entonces, algunos dicen, no, algunos místicos. No se trata de la guerra santa, sino simplemente es el esfuerzo que tiene que hacer todo musulmán para vencer sus cosas y alcanzar la perfección y qué sé yo cuánto. Todo. Esa es la idea. Eso lo dicen cuatro o cinco imanes que andan sueltos por ahí, pero no es lo que entiende de ninguna manera la gente. Entonces, más aún, el mismo Corán divide al mundo en dos territorios. Uno que es el dar al Islam, los territorios de la sumisión, porque Islam quiere decir eso, la sumisión. Y el musulmán quiere decir el sometido, ¿no? Fíjense qué actitud, ¿no? Frente a Dios tan linda, ¿no? Todo lo contrario del catolicismo, que es, sí es servicio, pero servicio de amor, ¿no? Eso no existe en el Islam, ¿no? Sometimiento a las leyes, que además no vienen solamente del Corán, sino del califa, del imán y todo. Entonces, es una sociedad bestial, brutal, la que ha creado siempre el Islam. Pero divide al mundo ¿en qué? En dar el Islam, que son los territorios, ¿no? Sometidos al Islam, Alá supuestamente, y el resto de los territorios no islámicos se llama Dar al-Arab, que son territorios de la guerra, de la guerra. Entonces, lo que no es islámico es Dar al-Arab, territorio de la guerra. ¿En dónde hay que llegar a la guerra? Por supuesto que si yo vivo y la mayoría es cristianito, no voy a hacer guerra porque me matan. Entonces pongo sonrisa, hablo y digo, no, dialoguemos. Ah, ¿querés dialogar? Sí, dialoguemos. Pero lo cierto es que el propósito último es dominar esos territorios y transformarlos en dar al Islam, que forman parte del territorio sometido. Mientras tanto, acá, por supuesto, ningún personaje islámico va a hacer ninguna barbaridad demasiado grande, porque por ahora son minorías. Pero en cuanto son mayorías, se acabó. Y eso está, no es que sea porque son los tipos son ignorantes, no, eso es por la predicación misma del Corán, y no digamos nada de después la Sunna, que está formado por los hadices. Ustedes saben que la historia de Mahoma y los hechos de este personaje existente, inexistente, no sé, están tan recogidos por el testimonio de gente que conoció a Fátima, que era una de las hijas de Mahoma, o de gente que conoció al califa Omar, que también estuvo cercano. Entonces, según la cercanía a la fuente de la anécdota de Mahoma, tienen más o menos verosimilitud las cosas que se dicen, y todo eso está clasificado en lo que se llaman los hadices. Si uno quiere encontrar la historia de Mahoma, la tiene que encontrar allí, en los hadices. Porque el Corán poquísimo habla, ¿eh? Además, el Corán está remanejado, rearreglado, escrito con consonantes, después se agregaron las vocales tres siglos después, se le dio una interpretación que hoy es la que realmente vale, pero no sé, en realidad mucho no se sabe quién fue Mahoma y qué hizo Mahoma. Pero hay una figura artificial hecha por los hadices, y cuando le preguntan, pero ¿cuál es mi regla de vida?, le pregunta un musulmán a su maestro, la figura de Mahoma. Lo que hizo Mahoma, eso es determinante para tener un ejemplo de vida. Fenómeno. Mahoma se casó, tuvo como sexta mujer una chica de 11 años. Entonces, yo puedo tener una chica de 11 años. Mahoma, que se enojó un día y agarró el alfanje, ¿no?, y degolló a una mujer que no le había servido la sopa caliente. Eso también es ejemplo para mí, ¿no? Entonces, la figura de Mahoma no es la de un tipo piadoso que pone la otra mejilla, que es bueno, que ama, no es, pero ni de lejos la figura de Jesús. Es la figura de un jeque, de un caudillo guerrero, de una bestia depredadora, de un polígamo. Pero, poligamia, eso estamos hablando de las mujeres legítimas que tenía, pero además con las mujeres de los enemigos vencidos, cualquier cosa, que eso también lo dice el Corán, que todos la regan, no, pero habla bien de la mujer que no tiene que pegarle demasiado, dice el Corán, pero es una mujer legítima, con las mujeres que tomaban prisioneras, cualquier cosa. Yo cuando veo mujeres que quieren ser musulmanas, digo, ¿pero qué quieren? Están locas, no leen, no saben, no se dan cuenta. Bien, por eso hoy es importante saber que, por supuesto, entre los musulmanes hay gente muy buena, pero naturalmente, bueno, el hombre tiene sus pasiones y todo, pero una sociedad bien constituida tiende a ser bueno con sus hijos, con sus amigos, sin duda que eso existe, pero el islamismo como tal es perverso, no se puede admitir, y dice explícitamente que el gran enemigo es el que dice que Dios tuvo un hijo, por ejemplo, eso está explícito, en contra del cristianismo. Como ustedes saben, además, ¿no?, todo el Corán y todo esto fue promovido por los judíos. Hoy justamente es el primer día del año musulmán, ¿eh?, porque hoy es el aniversario de la Égira, cuando Mahoma va supuestamente desde la Meca Medina. Ahí empieza el calendario musulmán, y los judíos lo promovieron, le prestaron parte de la Sagrada Escritura que usó, del Antiguo Testamento, por supuesto, que usó Mahoma, e hicieron una cosa fácil para tener a esta gente, a estos pobres musulmanes, como tropa, como carne de cañón para combatir el cristianismo. ¿Sí? Son instrumentos del judaísmo, eso está reestudiado y reprobado. Al mismo tiempo, para aliviar un poco esta tensión, hoy conmemoramos la gran batalla de las Navas de Tolosa. También en el año 1212, el mismo año que San Alberto de Jerusalén escribe las constituciones para los carmelitas. Ese mismo año, el rey de Castilla, el rey de Aragón, el rey de Navarra, el vasco Sancho, se coaligan con sus tropas para parar el avance de las tropas de Al-Nasir, Muhammad Al-Nasir, califa almohade del sur de España, y lo paran. Una de las primeras grandes batallas que significan el principio del fin de la usurpación de la península ibérica por manos de las hordas musulmanas. Un grupo de 10.000 cristianos, de hecho, a esta gran batalla preparada con un cierto tiempo, la declaró cruzada Inocencio III, por eso vinieron ayudas de Francia y de Alemania, que se retiraron antes de la batalla porque el rey, los reyes de Castilla y de Aragón no les permitían robar al enemigo, que entonces se fueron porque no estaban muy interesados, tan interesados por la indulgencia como por la rapiña que podían ahí recoger. Así que finalmente fueron solamente españoles los que pelearon, junto con la Orden de Calatrava, con la Orden del Santo Sepulcro, con los templarios. Fue una batalla realmente gloriosa, ¿no? Además, se llama con una carga famosa, que es la carga de los tres reyes, los tres reyes al frente de sus tropas, cargando contra, eran 10.000 cristianos, contra 35.000, 40.000 árabes, aguerridos, fuerzas bestiales, y con Al-Nasir rodeado por unas tropas de élite, que eran unos negros del norte de España, fanatizados, que se encadenaban a la tierra para no dar un paso atrás en la guardia del cor de Al-Nasir. A esa guardia la tomó y la sobrepasó el rey Sancho de Navarra, el vasco. Por eso, si ustedes ven el escudo de Navarra, ven que está todo rodeado por cadenas, que son las cadenas con las cuales se ataban los negros al piso para no retroceder. Esa fue una gran victoria que marcó una reconquista paulatina que terminó con la toma de Granada. Bueno, no todo está perdido. Aunque, si ustedes hoy leen el boletín de Hispanidad, hay un lindo artículo de Eulogio López que dice que está preocupadísimo Occidente con estas bestialidades, con lo de Niza y todo, que tratan de aplacar diciendo, bueno, ¿qué es culpa esto? Es culpa de los norteamericanos porque bombardearon Irak. Esto es culpa de que además es un loco suelto que no tiene nada que ver con el Islam. Pero los servicios secretos, dice, de Europa, están realmente preocupados, pero no solamente por cómo la gente esta está armada, está coaligada entre sí, está comunicada, está preparada para mandar a estos suicidas y a estos locos poco a poco minar con el terror a Occidente, sino por la incapacidad de Occidente de reaccionar. Pero la incapacidad, ¿por qué? La incapacidad porque no hay armas, porque no hay posibilidades misilísticas, porque no, armas abundan, pero falta el cuore. Si nosotros no reivindicamos algo que se oponga al fanatismo del Islam, eso no lo dicen cristianos, lo dicen gente especializada del servicio secreto, si nosotros no tenemos una ideología que se ponga pueda oponer a eso, el Islam va a superar totalmente a Occidente. Y no basta con gritar égalité, liberté, fraternité, no bastan la bandera de la Revolución Francesa. Eso no sirve contra estos fanáticos. Lo único que sirve es reivindicar nuestras raíces cristianas y católicas. Lo dicen aún mercenariamente esta gente del servicio secreto. Porque ¿quién va a defender a Occidente de esta gente? Todo este mundo, el lobby gay, los maricas, la gente que vive, además simplemente pensando en la plata, en el sexo. Es imposible. Por más posibilidades materiales que existan, tenemos que volver a la fe. Nosotros tenemos nuestro propio yihad, nuestra propia guerra santa. Aunque no blandamos espadas, aunque no tengamos armas, nuestra arma es la oración, nuestra arma es la convicción, es ponernos en contacto con la luz de Cristo, es ser iluminados por Él, es mantener virilmente nuestras convicciones católicas frente a todo este hundimiento de la ética pública, de la moral, es defender a la familia, es defender al matrimonio, es defender la objetividad de la verdad y no el yo pienso, yo siento de la gente. Y a eso entonces volvamos iluminados por nuestra estrella del mar e inspirados nosotros, ¿no?, en la calidad cristiana de vida del Padre Pío, que supo enfrentar en su tiempo otro tipo de adversidades, pero adversidades al fin, y que para ello Dios nos ayude, Nuestra Señora del Carmen nos ilumine, y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.